ahora un momento con el director.
Amados hermanos y amigos, me da mucho gozo y alegría saber que mis palabras no son lanzadas meramente al aire, sino que hay corazones atentos al otro lado de un receptor de radio, no para oír mis palabras, sino para escuchar, conforme a la voluntad de Dios, su voz, conforme a la guía del Espíritu, sus mandamientos, sus promesas, sus palabras de aliento para cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a este espacio y les recuerdo que en el día de ayer nos quedamos comentando el versículo 6 del libro de Éxodo, en el capítulo 12, donde se nos hablan aquellos detalles relacionados con la Pascua judía. Y decíamos que el versículo 6 les ordenaba a los judíos guardar ese cordero que había sido apartado el día 10 hasta el día 14 de ese mes, y que eso tenía por finalidad que ellos contemplaran este cordero y reflexionaran acerca del significado que tenía para la vida de ellos, no solamente para su vida física, sino también para su vida espiritual, ambas cosas. Y nos quedamos entonces haciendo una similitud entre esta celebración judía y la celebración nuevo testamentaria de la Cena del Señor, instituida por el mismo Señor Jesucristo y que tiene también la finalidad de que nosotros contemplemos a Cristo. Él nos manda que hagamos eso hasta que Él vuelva y que le contemplemos. Y nos habíamos quedado contemplándole en su encarnación, luego hablamos de contemplarle en su humanidad, de contemplarle en su ministerio. Decíamos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que por causa del pecado se había extraviado, lo que aquellos a quienes el diablo les ha cegado el entendimiento y andan a tientas y a ciegas y no pueden encontrar el camino que lleva al Padre. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y vino a buscar otras ovejas que no son de ese redil de Israel, sino que son del redil de los gentiles, el resto del mundo. Y ahora tenemos un solo rebaño con un solo pastor, habiendo él derribado la pared intermedia de separación. Pero también nosotros podemos contemplarle en su amor para con los suyos. Cristo tiene un amor muy particular y especial por aquellos a quienes Él vino a salvar. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia es el conjunto reunido de los creyentes en Él. Y así nosotros vemos cómo Él ama a los suyos de una manera muy, pero muy particular. En Juan capítulo 10, Él dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego añade en el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. Él pone su vida. Y luego Él añade en el capítulo 13 de ese mismo Evangelio de Juan, en el versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo nos ama hasta el fin. El versículo 34 de ese mismo capítulo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y cuál es el parámetro? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor de Cristo es nuestro parámetro. Luego añade en el capítulo 15, en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo dice, ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos. Y como amigos dice que Él puso su vida por nosotros. Meditemos en su amor y pidámosle que nuestros corazones puedan arder como aquellos discípulos camino a Emaús. Contemplémosles también su compasión y misericordia ante la miseria humana. Nosotros podemos ver a Cristo como aquel que es movido a misericordia cuando Él ve la miseria en que el pecado nos ha dejado, la ruina en que el pecado nos ha ocasionado. Dice en Lucas capítulo 17, versículos 12 y 13, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor tuvo compasión de esta mujer, viendo su dolor ante el resultado último del pecado, la muerte. La muerte. Y el Señor se compadeció de esta mujer que había quedado sola completamente en el mundo. Una mujer viuda y encima sin hijos en el Israel de los tiempos del Señor, era una persona destinada a la mendicidad, a vivir de la caridad pública. Luego en Marcos capítulo 6, versículo 34, tenemos otra ocasión donde el Señor se conmovió y tuvo compasión. Dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor se compadece cuando ve iglesias que no tienen pastor, aunque haya alguien que esté dirigiendo. Pero si no es un pastor conforme a su corazón, ordenado por él según los principios de su palabra, entonces es como si no tuvieran pastor. Y el Señor se compadece de aquellos que no tienen pastor. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice Mateo capítulo 14, versículo 14. Él tiene compasión de las miserias que nosotros padecemos por causa del pecado. Pero también nosotros podemos contemplarle en su agonía antes de la muerte. En Lucas capítulo 22 se nos narra lo siguiente en los versículos 41 hasta el 44. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor, a pesar de ser Dios encarnado, ante la presencia inevitable de la muerte, por cuanto Él estaba ocupando nuestro lugar, Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos en lo tocante al pecado. Su corazón fue angustiado. El momento de la separación con el Padre, que Él ya prefiguraba y veía venir, le llenó su corazón de angustia y clamó en su agonía, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Hermano que me escuchas, esa agonía fue producida por tus pecados y los míos. Meditemos en eso. Contemplémosle también ocupando nuestro lugar angustiado él y afligido, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él ocupó tu lugar, mi hermano, y el mío, y no abrió su boca. No se defendió, no se justificó, no apeló al hecho de yo no he cometido pecado, yo estoy cargando el pecado de otros. Yo requiero para mí una pena menos severa. No, él enmudeció y sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Que tú y yo merecíamos. También podemos contemplarlo en su dolor y muerte en la cruz. Su mayor dolor, él lo expresó en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Si yo no he hecho mal, si yo no he hecho pecado, si yo no he ofendido tu nombre, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta todos nosotros la sabemos. Él estaba pagando y recibiendo el castigo que nuestros pecados merecían. Todo el ardor de la ira y del juicio de Dios cayó sobre él en ese momento. Y Dios el Padre apartó por vez primera desde la eternidad su rostro del rostro de su amado Hijo por causa del pecado. Qué distinto mira Dios el pecado a como lo vemos nosotros. Qué distinto. Podemos contemplarle en su resurrección y recordar estas palabras: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. El Señor no se quedó en la tumba. El Señor se levantó victorioso y glorioso, y su victoria es nuestra victoria. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y en ese sentido, entonces, podemos contemplarle en su ascensión a los cielos, e irnos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, donde se nos dice que los sacó a los discípulos hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Podemos verle también, contemplarle en su ministerio celestial, a favor de los suyos. Ahora él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es nuestro intercesor. Podemos contemplarle viniendo con los suyos con poder y gran gloria, como nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículos 30 al 31. No tengo tiempo para leerlo. Pero también podemos contemplarle en el esplendor de su gloria. Y necesariamente tenemos que ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y mirarlo en medio de los siete candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y seguir viendo esa descripción que da Juan allí de la gloria excelsa de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos sí tenían que contemplar este Cordero Pascual y reflexionar. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículos 27 al 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos y amigos, es mi deseo que la palabra de Dios haya sido de bendición y que estas reflexiones acerca de la cena del Señor nos preparen y nos ayuden para la próxima vez que tengamos que venir y participar de los elementos del jugo de la vid y del pan. Que el Señor les bendiga. Miguel Linares tuvo el placer de estar con ustedes en el día de hoy.